se convierten en expediente X, como las de Odriozola ayer en Mestalla. El donostiarra paró con la mano un disparo de Diakabi en el último minuto. Una mano clara que debió ser señalizada como penalti, pero que incomprensiblemente Hernández Hernández decidió dejar sin castigo. Al árbitro ni siquiera se le ocurrió ir al VAR y su consulta apenas duró unos segundos a través del pinganillo. Ese penalti recordó a otros vividos en Mestalla. A ver si os acordáis. El de Cucurella en un Valencia-Getafe con empate a 3 en el marcador. Cucurella, el futbolista azulón, desviaba con el brazo un disparo de Rodrigo Moreno desde la misma línea de gol. Nada, ni siquiera consulta con el VAR. O la famosa de Higuaín en el año 2011. El argentino desviaba un disparo desde el suelo en el minuto 94 y con 2-3 a favor de los madridistas. Teixeira Vitienes, también incomprensiblemente, no vio nada y no hubo penalti. Inmediatamente después y de forma interesada se abrió el debate sobre si le había dado con el pecho o con la mano. Para los que no querían ver lo evidente y justificar otro claro error a favor de los madridistas. Pero el mayor de los expedientes X que yo he vivido jamás en Mestalla, bajada de ovni e invasión extraterrestre incluida, fue en 2006. En aquel entonces Sergio Ramos cogía literalmente el balón con las dos manos dentro del área. Según él, confundido por el sonido de un silbato. Nada. Mejuto González se inventó una falta a favor del Real Madrid y aquí paz y allá gloria. Y es que de vez en cuando las manos en Mestalla se convierten en verdaderos expediente X, como la de ayer de Odriozola. 3:02 de la tarde, con Isaac Sancho en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @odevalencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia. Perdió el equipo de Rubén Baraja, el Valencia, ayer en Mestalla, 0-1 ante la Real Sociedad, en un partido en el que hay muchas cosas que analizar. Por ejemplo, la cartulina roja, bueno, la doble amarilla a Amala, que supuso que el Valencia jugara toda la segunda mitad con un hombre menos, la escasez y falta de fondo de armario del Valencia, que ayer se volvió a evidenciar, con dos centrales jugando, uno de lateral izquierdo y el otro de lateral derecho, y además con un Rubén Baraja que ni agotó los 5 cambios, solo hizo 4. Eso pasa cuando miras al banquillo y no encuentras soluciones, y más en un partido en el que vas por debajo en el marcador. Pero el partido de ayer tuvo una ausencia en el terreno de juego importante. Digo en el terreno de juego porque sí estuvo presente en el palco VIP viendo el encuentro, y me refiero a Jesús Vázquez. Ayer, bueno, llevábamos ya varios días que hablábamos del secretismo en torno a la lesión de Jesús Vázquez, que no entrenaba, que notó algo en el partido ante el Atlético de Madrid mientras estaba calentando, que además le impidió salir en ese encuentro. Y ayer el propio Jesús Vázquez, a través de sus redes sociales, publicaba un inquietante mensaje con una fotografía en el hospital diciendo que había estado 5 días ingresado, que afortunadamente había quedado en un susto más que en otra cosa, pero que incluso lo que sufría le podía haber llevado a tener que abandonar el fútbol. El Valencia inmediatamente después emitió un comunicado con el parte médico oficial hablando de un trastorno neuromotor. Eso es lo que sufre Jesús Vázquez. Desde aquí le quiero mandar un fuerte abrazo a su padre, al que le tengo un especial cariño, el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, que es una sensacional y bellísima persona, y por supuesto también al propio futbolista, que me consta que también es como su padre, igual de buena persona que su padre. Esta mañana Jesús Vázquez ha estado ya en la Ciudad Deportiva de Paterna, y creo que hoy la noticia, lo más importante para abrir esta Onda Deportiva de Valencia, es saber cómo está el lateral izquierdo del conjunto de Mestalla. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Ha hablado además a la salida de Paterna, ¿no?
Sí, hemos tenido la oportunidad de charlar con él, y lo primero que tengo que decirte es que está aliviado. Y yo creo que eso es un poco lo que le hemos visto en la cara, lo que nos ha transmitido también cuando hablábamos con él a la salida de la Ciudad Deportiva de Paterna. Estaban un par de aficionados esperándole para hacerse fotos, él se paraba amablemente, conducía, que eso ya es una buena noticia porque eso quiere decir que no tiene ningún riesgo de poder él conducir un coche tranquilamente. Y eso ha sido pues una primera gran noticia, de hecho se lo hemos comentado, ¿no? Dice, mira, puedes conducir, que es una cosa que está bien dentro de todo lo que te ha pasado. Y la verdad es que el chaval no puede decir mucho, lo que nos ha dicho es que está muy contento, sobre todo porque han descartado ya muchas cosas, que han estado buscando el origen de esas dolencias y han descartado muchas cosas, han encontrado más o menos el origen y sobre todo un punto de partida con el que empezar a trabajar, que es lo que ahora mismo está haciendo ya el futbolista, el canterano, en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha estado 5 días en el hospital, esta mañana ha estado ya en la Ciudad Deportiva viendo a los compañeros, viendo también a la presidenta, que ha estado también en la Ciudad Deportiva para darle ánimos, Leijun, a Jesús Vázquez, y a partir de ahí comenzar ya a rehabilitarse sin plazo. No hay plazo, no hay un partido fijado, sino que hay que ir poco a poco, sobre todo lo más importante, que no vuelva a tener ese dolor o que el tratamiento haga que ese dolor desaparezca, sobre todo que desaparezca el origen que le produce ese dolor. Y luego ha querido pues también dirigirse un poco hacia fundamentalmente los aficionados, porque lo que él quería era agradecer públicamente todas las muestras de apoyo y de cariño que ha vivido los últimos días en redes, bueno, desde ayer en redes sociales, desde el momento en el que él puso ese comunicado en Instagram, en Twitter, y luego el Valencia hizo también el parte médico oficial. Estaba contento, pero sobre todo, Edu, estaba bastante aliviado el chaval, ¿eh?
Y agradecemos mucho el gesto de Jesús Vázquez de pararse, bajar la ventanilla y atender al micrófono Onda Cero y decir esto.
Muy bien, ya he empezado con la rehabilitación y a ver si puedo estar lo antes posible.
La gente ha estado apoyándote un montón en redes sociales, ¿no? Imagino que contento con eso.
Sí, darle las gracias a todo el valencianismo por el apoyo, por los mensajes y estoy muy agradecido a todos.
Un susto muy grande, ¿no, Jesús? Un susto muy grande.
Sí, sí, pero bueno, ha ido todo bien. Sí, bueno, ha sido complicado, pero nunca a nadie le gusta estar ahí en el hospital, pero bueno, ha sido todo como tocaba, ha salido bien las cosas y eso es lo más importante.
Bueno, pues lo importante es la salud, siempre. Uno, y más en este mundo en el que todo va tan deprisa, uno cuando recibe un susto como este se da cuenta de que lo realmente importante, más que cualquier otra cosa, es la salud. Y por eso desde aquí, repito, desearle una pronta recuperación, sin plazo, sin agobios, con tranquilidad, y que se recupere lo antes posible, como dice él, y pueda volver a jugar al fútbol, y que todo quede, pues eso, en un susto. Afortunadamente, yo la sensación que tengo es que se han descartado cosas graves, de ahí que el optimismo reine ahora mismo en la figura del futbolista del Valencia, Jesús Vázquez. Bueno, esta es una de las noticias, y el resto de lesionados, y así agotamos ya lo que es la última hora del Valencia de cara al partido contra el Betis.
Bueno, pues te lo cuento, porque estamos pendientes fundamentalmente de las pruebas que tienen que hacerle mañana a José Luis Gallá. Esta mañana han estado haciéndole una exploración en la Ciudad Deportiva de Paterna. Sintió un pinchazo en la zona de los isquios de la pierna derecha, en la segunda parte. Lo importante es que Gallá se conoce a la perfección, es una lesión que ha tenido durante un montón de tiempo en su carrera, y a la mínima él ya para que no vaya a más. Quizá este momento, pues por la tensión del partido, sí que se produzca un poquito más, tenga una pequeña roturita en esa zona, que le vaya a impedir estar este fin de semana en el partido contra el Betis, pero vamos a esperar mañana al resultado de las pruebas, para saber exactamente el alcance definitivo de Gallá. Pero no son demasiado optimistas con que pueda llegar al partido contra el Betis, igual sí al siguiente partido, en este caso contra el Mallorca, la próxima semana. Thierry se marchó en el descanso, también sobrecargado en este caso, porque venía ya con algún tipo de molestia muscular, fue cargándose durante la primera parte y en el descanso decidieron, para que no fuese a más, cambiarlo, y esta mañana ha estado trabajando, haciendo también sesión de fisioterapeuta en la Ciudad Deportiva. No conducía, eso me ha llamado la atención, han ido a por él en el coche. No sé si es que está demasiado cargado y a lo mejor no quería cargarse más en esa zona.
O que no le apetecía conducir.
O que no le apetecía conducir directamente. Y ya está, que también puede ser. Pero bueno, como son cositas que te vas viendo, dices, oye, a ver si va a estar más mal de lo que yo pensaba. Pero nos han dicho que mañana vamos a ver y que es duda para el partido contra el Betis. ¿Qué más? Fulquier, puede ser la novedad este fin de semana. Hoy ha estado trabajando parte de la sesión con el grupo, con lo cual es una buena noticia. Se suma un efectivo más a las listas de convocados. No va a llegar tampoco al 100% a tope, pero sí va a llegar para estar en el banquillo, y si hace falta, como ayer Gabriel Paulista, que pueda saltar al terreno de juego. Y el resto de los jugadores lesionados continúan con su recuperación, no van a estar por supuesto para este fin de semana. Te hablo de Sergi Canós, de Alberto Marí y por supuesto ahora de Jesús Vázquez.
Ha vuelto a hablar Javier Tebas y ha vuelto a hablar sobre Mestalla y sobre Lim. Yo, que pocas veces coincido con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, sinceramente, es que coincido con él. O sea, si uno quiere vender el Valencia, si Lim quisiera o quisiese, que no lo sé, porque no estoy en la cabeza de Peter Lim, vender el Valencia, para él sería mucho más fácil encontrar un comprador sin la contingencia que supone no tener el nuevo Mestalla acabado, con una AT caducada y con una demanda en los juzgados. Lo dice Javier Tebas.
Creo, sinceramente, que lo que hay que tener es una visión más a largo plazo del fútbol, del Valencia, ¿no? Yo creo que ni Peter Lim va a estar toda la vida allí. En cambio, el Valencia va a estar muchísimos más años y va a existir más que Peter Lim. Y unas instalaciones como un campo de fútbol nuevo, moderno, del siglo XXI, durarán decenas de años, ¿no? Y cuando se hacen estas cosas, estos temas, tenemos una visión más a largo plazo que... porque algunos están enfadados con Peter Lim, entonces no se le da la licencia o se le quiere boicotear, porque con eso piensan que se va a ir antes, y es todo lo contrario, ¿eh? Ya lo dije el otro día en Valencia, yo creo que se equivocan de estrategia, y lo que hay que tener es una visión muchísimo más a largo plazo de lo que se quiere para Valencia Ciudad, lo que se quiere para el Valencia el Club, lo que se quiere que eso en el estadio todo, ¿no?
Yo coincido. Y hay quien dice, no, claro, coincides ahora que ha habido un cambio de equipo de gobierno. No, no, es que yo lo decía ya, mientras el otro equipo de gobierno en el ayuntamiento, Compromís y el PSPB-PSOE, estaban redactando un convenio para tratar de llegar a un acuerdo con el Valencia. Si el campo se acaba, si el nuevo Mestalla se finaliza, eso va a ser patrimonio del Valencia, no de Peter Lim. El día que no esté Peter Lim, el estadio, el nuevo estadio, seguirá siendo patrimonio, propiedad del Valencia. Y... para mí, la lógica me hace pensar que es más fácil que se marche si acaba el nuevo estadio que si no lo hace. Y bloqueándoselo, no veo el por qué Peter Lim se tenga que marchar. Si lleva 8 años con el estadio bloqueado, si lleva 8 años sin hacer el estadio, si desde que vino nunca le interesó acabar el nuevo estadio, pues si son 8 y son 10, pues son 10, y si son 12, pues 12. Pero no creo que esa sea la fórmula para sacar a Peter Lim del Valencia. Bueno, este es Buldini, jugador del Levante. He hablado, está en racha, lleva 5 goles en esta temporada y dice que no se marca una cifra de goles, pero sí el ascenso.
Yo siempre pienso partido por partido. Y primero quiero ayudar al equipo y estar bien con todo. Y no tengo una cifra clara, pero quiero acabar el temporada en primera división.
No tiene cifra clara, pero sí que tiene claro el objetivo del Levante, el ascenso. Ayer primera victoria de Valencia Basket en la temporada. Es verdad que solo llevan 2 partidos. En el primero cayeron ante Girona. Ayer victoria 86-97 frente a Tenerife. Contento Alex Muro.
Hemos estado suficientemente serios como para aguantar el primer tirón del partido y al final, pues bueno, hemos sido capaces de aguantar la diferencia hasta el final y poder ganar en una pista difícil contra un equipo muy bien entrenado y que juega muy bien a baloncesto.
Y hoy tenemos voleibol, ayer ya lo contábamos en nuestro espacio dedicado al mundo del vóley. Hoy a partir de las 8 de la tarde es la semifinal de la Copa Comunitat. El UPV Lelemán Conqueridor Valencia se enfrenta al UPV Lelemán Conqueridor Valencia, vamos, el equipo de Superliga ante el filial buscando una plaza en esa final que será el próximo sábado en el pabellón del Politécnico. Hoy también la semifinal en el pabellón del Poli. De todo esto hablamos hasta las 4 en este Onda Deportiva Valencia. Nos acompañan.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¿Trabajas en el sector de la construcción? Entra en saneamientosorts.com, regístrate como profesional colaborador y te pondremos en contacto con los clientes que visitan nuestra exposición y necesitan un reformista. Es tiempo de colaborar, es tiempo de construir entre todos. saneamientosorts.com.
¿Qué pasa? No puedes más, ¿eh? Normal. Después de esos días de playita, tú en esa tumbona, escuchando el sonido del mar, sintiendo la arena blanca en los pies. Y esa cerveza helada. Menudo lujazo, madre mía.
¡Pues se acabó! Ahora toca lo que toca. Venga, a mover esos brazos. El verano se acabó.
Vuelve al gimnasio, consigue una semana gratis en paidesportcenter.com. Consulta las bases en recepción. Paidesport Center.
Este próximo domingo desde las 8:30, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero Valencia, desde el Benito Villamarín, Betis, Valencia, Club de Fútbol Vívelo, a través del dial de Onda Cero en Valencia 90.9 de la frecuencia modulada, nuestra página web, nuestra aplicación y todas nuestras redes sociales. Encuentro que vivirás gracias a Cetradec y Saneamientos Orts. Este domingo desde las 8:30, desde el Benito Villamarín, Betis, Valencia, Club de Fútbol en el Radio Estadio Valenciano, en Onda Cero Valencia 90.9.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Encuentro y derrota. Ayer, en Mestalla ante la Real Sociedad 0-1, y ahora sí entramos a analizar lo que pasó. Por ejemplo, la expulsada mala, que para mí fue clave. A partir de ahí hubo un antes y un después. La segunda parte del Valencia no supo reaccionar, con 10. Entre la escasez de fondo de armario que tiene el Valencia y quedarte con 10 y el esfuerzo físico que llevan los futbolistas encima, pues normal. Claro, a Baraja se le preguntó por la expulsión de Amala y es que fue una expulsión tonta. Lleva, hoy lo leía en las páginas del diario Marca, en un brillante reportaje, 6 expulsiones desde que es profesional. Es decir, que espero que Amala haya aprendido de lo de ayer y si no, se lo dice a Baraja.
Con respecto al tema de Amala, pues lógicamente... La primera acción es de amarilla clara y la segunda saca el brazo. Es un error que creo no debe cometer, porque cuando tienes un partido en el que vas perdiendo, te quedas con 10, se complica mucho más. Estás con 11, aún tienes opciones la segunda parte de poder encontrar el partido. Quedaba mucho partido por delante y en ningún caso habíamos visto que fuéramos inferiores. Son cosas que tenemos que aprender, no tratar de los partidos siempre empezar con 11 y acabar con 11, pero bueno, le servirá para aprender y saber que hay determinadas acciones en las que no te puedes equivocar, porque nos ha llevado un poco a que la segunda parte fuera mucho más compleja en cuanto a esfuerzos y a cuanto a lo que pedía el partido.
La expulsión de Amalá, que para mí fue fundamental y además fue justa, ¿eh? Igual que digo que hay un penalti de Odriozola, para mí clarísimo, luego lo hablaremos con Cayetano Ross, pero para mí clarísimo el penalti a favor del Valencia. Creo que la expulsión de Amalá es clara, primero por un pisotón y luego porque suelta el brazo, y no puedes soltar el brazo cuando ya llevas una cartulina amarilla, porque dejas en inferioridad a tu equipo y perjudicas a tu equipo. Le preguntaban a Baraja sobre, otra vez, lo de la plantilla corta. Ayer el Valencia acabó con Mosquera de lateral derecho y con Cheng de lateral izquierdo, con 4 centrales y con Gabriel Paulista y Diakabi. Y claro, la pregunta era evidente a Baraja. ¿Plantilla corta?
Bueno, yo creo que esa valoración ya no tiene sentido hacerla, porque es la situación que tenemos, los jugadores que tenemos y la plantilla que tenemos. O sea, es que otra vez volver a hablar de lo que hemos hablado durante tanto tiempo es absurdo. No vengo aquí a lamentarme ni a quejarme de nada. Solamente tengo que venir aquí para valorar el partido. Valoro el partido en cuanto a que los jugadores han estado hasta el final, han hecho un gran esfuerzo. Yo no he sentido en ningún momento que la Real Sociedad haya sido superior. Es verdad que han sabido jugar con el resultado. Para mí nos han dado opciones, porque no han matado el partido y creo que hemos intentado aprovecharlas. No se ha dado así y ahora todo lo demás para mí en este momento es analizar las cosas, ver las cosas que podemos mejorar y tratar de llevarlas al siguiente partido.
El Pipo, que no se quería quejar de esa plantilla corta, no lo hizo ya en la previa del encuentro, tampoco lo hizo ayer, pero hay una cosa clara: Baraja ayer no agota los 5 cambios, hace 4 sustituciones con un equipo físicamente mermado, con un partido en el que estás jugando con 10 en lugar de con 11, y además yendo por debajo en el marcador 0-1, no agotas los cambios. ¿Por qué no agotas los cambios? Porque miras al banquillo y no encuentras, entre todo lo que hay, una solución para cambiar el partido. De ahí que en los últimos 8 o 9 minutos no hiciera esa última, quinta sustitución. Habla Rubén Baraja sobre el partido. Dice que el Valencia merecía más.
Bueno, si nos vamos a las ocasiones, pues bueno, yo creo que en el partido nosotros hemos tenido, para ser sinceros, claras, la de Amalá que saca Remiro, y ellos han tenido una, entre una y una ellos han hecho gol, nosotros no, y luego nosotros hemos tenido llegadas, hemos tenido situaciones en los centros laterales, en alguna acción de balón parado, hemos tenido también la situación de Javi Guerra casi en la última acción del partido. Nos hemos mantenido en el partido. Yo creo que el esfuerzo del equipo ha sido buscando ese empate. No nos hemos rendido nunca, nos hemos mantenido firmes durante toda la segunda parte, hemos mantenido la cara del partido, y esto es para mí lo más lo más destacable, ¿eh? Porque teníamos delante un equipo que es capaz de manejar muchos registros con balón, sin balón, y además que juega bien, que tiene calidad y nos puede haber hecho mucho daño. Y creo que el trabajo de los chicos es lo que ha hecho que el partido estuviera abierto y hubiéramos tenido opciones hasta el final.
Y lleva parte de razón. Yo no recuerdo, salvo el gol de Carlos Fernández, ninguna o casi ninguna oportunidad de la Real Sociedad. Sí recuerdo alguna del Valencia. La segunda parte creo que no se jugó a nada, pero tampoco es que la Real fuera superior al Valencia a lo largo de los 90 minutos, y eso que el Valencia jugaba con 10 en lugar de con 11. Futbolistas, Gabriel Paulista volvía ayer, habla de una derrota pues no demasiado justa y sobre todo de esa expulsión que perjudicó al equipo.
Pero con la expulsión esto nos ha complicado un poco y aún así intentamos buscar el resultado. Y es una lástima que no pudimos por lo menos salir con un punto de aquí, en Mestalla, que no podemos regalar puntos dentro de casa, que es muy importante para nosotros. Y ahora descansar, que tenemos pocos días y competir otra vez el fin de semana.
Descansar, sí, van a tener que descansar porque se juega este próximo fin de semana contra el Betis en el Villamarín, partido exigente, y el equipo ya va estando tocado en cuanto a lesiones. Y claro, sancionado a Malá, que no podrá jugar este próximo fin de semana. Este es Javi Guerra, por cierto, que ha sido nominado al mejor jugador sub-23 del mes de septiembre, según la Liga, y al mejor gol del mes de septiembre. ¿Saben qué gol, no? Ha marcado varios, pero el golazo es el que le hizo al Atlético de Madrid. Ese es el gol que está nominado. Javi Guerra.
Creo que el partido en general ha sido un gran partido por el equipo. Sobre todo creo que hemos hecho un gran esfuerzo, que bueno, ha habido una decisión que nos ha condicionado un poco el partido, pero bueno, creo que el equipo ha seguido y bueno, ha tenido ocasiones, pero no ha podido ser. Creo que el equipo ha ido al máximo, cada jugador, y bueno, de hecho creo que hemos tenido más tiros a puerta que ellos, pero bueno, el fútbol es así y hay que seguir. Ha habido una decisión que ha condicionado el partido que no ha ido hacia nuestro lado. Creo que habían otras decisiones que podía haber tomado la misma decisión, pero no ha sido así. Y bueno, el equipo ha seguido, ha remado hasta el final y bueno, no ha podido ser.
Javi Guerra, me gustó, por cierto, ver a los jóvenes protestar, ¿eh? Eso de que van cogiendo galones y de que van adquiriendo experiencia y que bueno, que si hay alguna injusticia, como el penalti, que para mí es clarísimo, de Odriozola, pues se quejan al colegiado, en este caso Hernández, que ayer, de verdad que no entiendo que ni siquiera fuera al VAR. O sea, que lo solucionara con una consulta de apenas 5 o 6 segundos a través del pinganillo y ya está. Cuando hay una mano clarísima de Odriozola en el disparo de Diakabi sobre el césped. Está tirado en el césped Odriozola y el balón le golpea clarísimo. Vamos, la mano es clara. Ahora, que él pueda interpretar, no sé lo que interpretó, porque para mí, vamos, penalti de libro. Este es André Almeida.
Con menos uno es muy difícil porque también la equipa rival guarda mucho balón y para recuperarla tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Eles jogam muito, muito seguro por atrás e penso que fizemos o nosso melhor e tivemos nossas oportunidades, mas não foi possível.
No fue posible, una lástima. Por cierto, ayer 44.200 espectadores. Es la segunda mejor entrada. La primera fue ante el Atlético de Madrid, pero un miércoles a las 9:30. Día laborable. Día laborable el día siguiente y jueves. 44.200 espectadores en Mestalla. Si hay algo que no falla y que no ha fallado desde hace un montón de tiempo, es la afición en Mestalla. 44.200 ayer. No fueron los 45.000 del partido ante el Atleti, pero la media se mantiene. Y es que este equipo, pese a todo, pese a todas las dificultades, sigue generando ilusión en el valencianismo. Pero no por nada, sino por el sentimiento, por el escudo, por lo que uno siente por el Valencia, no por la ilusión que le pueda generar un tipo llamado Peter Lim, que vive en Singapur y al que le trae al pairo lo que le pase al Valencia. Una pausa, le dije ayer que le iba a llamar y lo llamo, a Cayetano Ros.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este próximo domingo desde las 8:30, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero Valencia, desde el Benito Villamarín, Betis, Valencia, Club de Fútbol Vívelo, a través del dial de Onda Cero en Valencia 90.9 de la frecuencia modulada, nuestra página web, nuestra aplicación y todas nuestras redes sociales. Encuentro que vivirás gracias a Cetradec y Saneamientos Orts. Este domingo desde las 8:30, desde el Benito Villamarín, Betis, Valencia, Club de Fútbol en el Radio Estadio Valenciano, en Onda Cero Valencia 90.9.
¿Estás pensando en reformar tu casa y necesitas un reformista de confianza? En Orts te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. En nuestra exposición tenemos todo para la reforma de tu hogar: baños, cocinas, cerámicas, parquet. Ven a Orts, Avenida Constitución 30, Valencia, y saneamientosorts.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Paterna, Altira, Sagunto, Pista de Silla y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Analizamos esa derrota del Valencia ayer 0-1 frente a la Real Sociedad. Hubo una jugada, y además lo comentamos en la sintonía del Radio Estadio, un posible penalti de la Real por unas manos dentro del área, que a mí, sinceramente, me parecen manos, o sea, me parece que hay penalti, y ya le avisaba yo a nuestro comentarista en Radio Estadio, Cayetano Ross, que le iba a llamar hoy porque se quejó abiertamente de ese posible penalti. Hola, Cayetano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Edu.
Tú lo viste claro.
Efectivamente.
¿No?
Sí, sí, son unas manos tontas, porque Odriozola, yo creo que como juega tan poco, está un poco desnortado, como los niños, se dedica a dar manitas al balón mientras está en el suelo, tic, 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 la toca dos, tres veces, y son tontas, porque evidentemente está en el suelo y no tenía por qué hacer eso, pero lo hace, y sorprendentemente ni el árbitro ni el VAR entran, ya son... La verdad es que el Valencia, en fin, no me gusta nada caer en el victimismo, pero le han perjudicado 3-4 acciones claras de pérdida de puntos porque no pinta nada, es un equipo que no pinta nada.
Hombre, sí, sí es verdad, porque en la lista decía mano involuntaria, yo no la veo involuntaria, y además es verdad que el árbitro está muy cerca, que ni siquiera necesita el VAR, pero es incomprensible que esa mano no se pite dentro del área.
No, y además lo que de ayer me decía mi hijo, dice, si esto le pasa al Madrid o al Barça están
Escándalo. Dos
minutos analizándolo.
Sí, sí.
Y aquí rápido, pam, 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 10 segundos, fuera, no es. Hombre, yo por lo menos creo que dudas deberían haber tenido, porque es una acción muy complicada, en el sentido de que no tenía ninguna necesidad de tocar con la mano, pero lo hace, es como una acción infantil por parte de Odriozola.
Sí, estuvo mal el colegiado ahí y sin embargo, porque esto también lo decimos, la expulsión de Amalá a mí sí que me parece justa.
Justísima, es que ya he visto en Marca que es la sexta expulsión que sufre Amalá, pues se le va la olla porque realmente no se puede hacer esa entrada y después, o unos minutos después de haber hecho otra también mala, o sea, es que la primera ya era... tarjeta amarilla clarísima y la segunda suelta el brazo y esas se están acercando todas tarjetas, lo saben los jugadores perfectamente, así que yo creo que ayer Amalá se carga el partido porque la segunda parte ya el Valencia no tuvo posibilidades.
Sí, eso te iba a preguntar porque lo dijo Baraja, que es un error que no se puede cometer, y yo creo que hubo un antes y un después con la expulsión de Amalá, entre que la plantilla es corta, que los futbolistas llevan un sobreesfuerzo, encima te quedas con 10, claro, la segunda parte es que prácticamente el Valencia no pudo ni remontar el partido.
Es una pena, porque la segunda parte es una estafa, o sea, no es que no hay fútbol, no hay nada. Claro, porque la Real Sociedad se limita a hacer faltitas, a que pase el tiempo, tampoco quiere forzar, no quiere hacer nada, no quiere atacar. Y el Valencia, a mí me queda la duda de si no debería haber intentado una heroica, es decir, jugar con tres centrales, vamos al ataque, vamos... Lo que hizo al final un poquito, pero haberlo hecho con más intención y más tiempo. Porque está claro que este año Baraja ha mejorado muchísimo la defensa y yo creo que ayer lo que hizo en la segunda parte es que no nos metan el segundo y a ver si aparece una y empatamos, que es lo que estuvo a punto de pasar, porque es la que le cae a Javi Guerra, que se equivoca a Remiro en el despeje.
Sí, la verdad es que yo, al margen de esa ocasión, no recuerdo muchas más en la segunda parte por esa expulsión de Amalá, pero hablábamos, Cayetano, de la plantilla corta. Es que el Valencia ayer acaba jugando con dos centrales de laterales izquierdo y derecho.
Sí, bueno, hubo otra de Yaremchuk de cabeza que
también era bastante fácil de rematar hacia abajo, ¿no? Y no lo hizo el delantero ucraniano, pero sí, sí, da mucha rabia, ¿no? Porque el equipo está bien en muchas facetas, está muy bien trabajado, y Manol Alguacil lo puso después del partido por las nubes, ¿no? Diciendo que un equipo que hace muchas cosas bien, pero le falta pues ese plus, esa calidad extra, ese potencial que no le ha dado el dueño, porque ha sido tan rácano, sí, tan rácano, que no, ahora mismo no hay lateral derecho suplente, no hay lateral izquierdo suplente, el delantero, digamos, suplente, pues ha estado mucho tiempo sin jugar, como es Yaremchuk, es todo como que...
cogido con pinzas, ¿no? Cogido con
pinzas. Una dejadez, es una dejadez y es una pena, porque después ves el campo lleno, 44.000 espectadores, y qué pena que no se les dé más, ¿no? Porque el equipo sí que es verdad que se entrega y tiene una actitud magnífica, pero hace falta pues ese plus de calidad que ha ido perdiendo en los últimos años y que lamentablemente el dueño no tiene ninguna intención de recuperar y de darle a la gente lo que se merece.
Hay un hecho, Cayetano, que a mí me parece muy significativo. Es verdad que Baraja le quiso quitar hierro al tema en la rueda de prensa posterior, pero en un partido tan exigente como el de ayer, en un partido en el que además tú estás jugando con 10, no sé si te das cuenta que Baraja no agota los 5 cambios. O sea, solo hace 4 cambios. Eso es porque mira al banquillo y no ve soluciones. Él quiso decir, no, es que el equipo estaba compitiendo bien. No, la realidad es que tú miras al banquillo y no ves a ningún futbolista que en los últimos 7, 8 minutos, 10 minutos te pueda aportar una solución.
Eso es. Es innegable que la pobreza del banquillo al Valencia posiblemente es el banquillo más pobre de primera. Después podemos discutir el 11 inicial, que sobre todo el medio del campo es muy bueno. Pero el banquillo probablemente es el peor de la primera división y cuando miras al banquillo no ves soluciones y es muy triste y ahora pues hemos leído en el Confidencial que Peter Lim todavía está exigiendo para el nuevo estadio que le limiten las exigencias el ayuntamiento, que le dé otro
flexibilidad.
Taco de pagar más,
sí, flexibilidad.
Sí, flexibilidad, en fin. Es que de verdad, es que dan ganas de decirle, oiga, no queremos saber nada de usted, ni le damos permisos, ni damos nada, porque es que de verdad que no tiene ninguna intención de hacer las cosas bien para el club y lo está condenando, ¿no? Lo está condenando a una muerte lenta y es una agonía que da mucha pena en el campo, en el terreno de juego y fuera del terreno de juego.
Sí, yo hacía una reflexión, le venía pensando, y es que estamos ya hablando del mercado de jugadores libres, luego hablaremos del mercado de enero, claro, en septiembre ya estamos pensando en eso, pero es que la realidad es que Peter Lim no piensa en nada de eso. O sea, el mercado de enero para el Valencia últimamente ha sido un mercado en el que no se ha hecho prácticamente nada, o sea, que realmente no hay inversión. Decía Baraja lo de la Real como modelo, sí, pero hay que hacer inversión también, y el Valencia no la hace y sabemos que no la va a hacer.
No, y mira, ayer el líder de la Liga, Mitchell, en la entrevista de Rocío Martínez y Edu Pidal, contaba cómo les han dado a este jugador, a Sabiño, sí, brasileño de 19 años, que dice que
una
es
maravilla.
un regalo, porque estaba en el PSV Eindhoven, en el Clequistal, y no estaba jugando, pero claro, cuando lo vieron, dijeron, este jugador es de los que... vale la pena pagar una entrada, vale la pena ponerte a ver un partido por la tele porque está jugando Sabiño, porque es un jugador que desequilibra y que marca diferencias. Es que esto, el Valencia lleva ya años que no tiene en cuenta, o sea, no le da ni nada a la afición, un regalo de decirle, mire, este jugador que vais a disfrutar, que es un gran jugador, tiene unas habilidades, nada, o sea, ha ido empobreciendo el equipo y después sale el director deportivo, Miguel Ángel Corona, diciendo que ha sacrificado muchas cosas personales para trabajar por Valencia, y el trabajo de verdad no se ve por ninguna parte, ¿no? Más allá de que sí, Pepe Lu es un buen fichaje, y Amalá creo que también, a pesar de que ayer se carga el partido, pero hacen falta muchas más cosas, porque el año pasado se fueron, respecto al año pasado, jugadores muy importantes. Fíjate el Lino, que el otro día fue mejor en el derbi contra el Real Madrid, el Atlético, y Kluivert también es un jugador que marcaba diferencias, o sea,
que no le ha dado a Baraja las herramientas y en fin, es que da mucha rabia. Yo no quiero caer en el pesimismo, porque es verdad que no podemos pasar de la euforia al pesimismo, porque el equipo sigue siendo muy competitivo, ¿no? Lo vimos ayer, a la Real le costó mucho, y además tuvo una ocasión que dices, ¿pero qué ha hecho la Real para ganar el partido? Si ha tenido una ocasión en todo el partido con uno más durante 45 minutos, no ha hecho nada. Pero ahí a veces la calidad individual pues te gana partidos, ¿no? En esa acción de Carlos Martínez y de Tierney. En fin, que el Valencia ahí le falta calidad para rematar las ocasiones muchas veces que tiene.
Y la última, Cayetano, ¿coincides conmigo también en que hay que sumar puntos cuanto antes? Lo digo porque si ya vemos las dificultades que está teniendo el equipo en cuanto a plantilla corta y justa, claro, conforme vaya pasando la temporada las dificultades van a ir en aumento, ¿no? Con lo cual, todo lo que sumes ahora, bienvenido sea.
Sí, lo que pasa es que ahora estás en un momento complicado porque al juntar partidos se te ven más las carencias,
claro.
Se te ve el cartón, porque claro, ahora eso era matemático, que Gallá iba a lesionar.
Iba al límite, correcto.
Iba al límite, y ahora si no puedes contar con Gallá para el próximo partido, Thierry Rendal, no sé si lo sustituyó por algún problema físico, que puede ser también, porque estaba, se le notó que no estaba bien, no podía con Momocho, y se le notaba también al límite. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora tienes el Betis el domingo y realmente no tienes un equipo a tope, ¿no? Y es difícil ahora, es un momento muy delicado para Baraja, espero que pueda recuperarse poco a poco, pero realmente es difícil ahora ser optimistas con esta plantilla tan pobre que Peter Lim la ha dejado en los huesos.
Oye, ayer quisiste mandar un mensaje, yo lo he hecho también en este Onda Deportiva Valencia, a la figura de Braulio y fundamentalmente de Jesús Vázquez, porque lo que queremos es que se recupere cuanto antes, y imagino que también querrás mandarle ese mensaje de cariño y tanto a quien es su padre, el director deportivo de Osasuna, a Braulio, al que le tenemos especial cariño aquí, como al propio futbolista, ¿no?
Sí, porque a Braulio lo conocemos muy bien en su etapa en el Valencia, es una excelente persona, y a Jesús lo conozco desde Miami, desde la Liga Promesis de hace unos años, que tenía 12 chavales, a 12 años tenía el chaval, y también pues un cariño especial, y en fin, cuando pasan estas cosas te das cuenta de que, en fin, todo lo demás no tiene importancia. O sea, que sí, lo primero, que se recupere, que esté bien, que pueda hacer vida normal, y ya después vamos a esperar que vuelva, porque además, mira, fíjate lo importante que podía ser ahora con la lesión de Gallá y de Thierry, ¿no? Es un jugador que puede ser, que será otra vez muy importante para el Valencia, ojalá que sí.
Fuerte abrazo, Cayetano.
Un abrazo, Edu.
Que he cumplido la promesa, que le dije ayer en el Radio Estadio, yo mañana...
Porque, claro, pero es que la mano de Odriozola pasó como que era
correcto.
De cachondeo, pero no, sí. Es que...
No,
pero,
Alexis diciéndote, Valencia... Alexis diciéndote, no me lo cuentes, ya me lo cuenta a mí mañana en Onda Deportiva, no pasa nada.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que es verdad que el Valencia no se ha ganado el respeto, porque como es una dirección tan poco influyente, tan...
De poco peso.
Insignificante, pues pues eso, no revisan nada, no presionan. Es una pena también en eso, ¿no? Porque es verdad que ha tenido 3 o 4 opciones ya en la temporada que le han perjudicado claramente, y esos son 3 puntos más, por lo menos. O sea que, bueno, en fin, no vale la pena ya, pero que sí que deberían de hacerse valer. Lo que sí que me gustó, Edu, para acabar, es que los jóvenes protestaron esa acción, sobre todo Javi Guerra, que es cosa que antes no hacían. O sea, eso está bien por parte de los chavales, que se dan cuenta de que ellos son los que tienen que levantar al equipo, los que tienen que defender el escudo, porque desde la dirección, desde la presidencia, no se hace.
Un abrazo, Cayetano.
Un abrazo.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este próximo domingo, desde las 8:30, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero Valencia, desde el Benito Villamarín, Betis, Valencia, Club de Fútbol, vívelo a través del dial de Onda Cero en Valencia 90.9 de la frecuencia modulada, nuestra página web, nuestra aplicación y todas nuestras redes sociales. Encuentro que vivirás gracias a Cetradec y Saneamientos Orts. Este domingo, desde las 8:30, desde el Benito Villamarín, Betis, Valencia, Club de Fútbol, en el Radio Estadio Valenciano, en Onda Cero Valencia 90.9.
¿Estás pensando en reformar tu casa y necesitas un reformista de confianza? En Orts te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. En nuestra exposición tenemos todo para la reforma de tu hogar. Baños, cocinas, cerámicas, parquet. Ven a Orts, Avenida Constitución 30, Valencia y saneamientosorts.com.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Paterna, Altira, Sagunto, Pista de Silla y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Sí, es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Venga, que es jueves y arrancamos nuestra tertulia de baloncesto, además con muchas cosas de las que hablar, porque arrancó ya la Liga, lo hizo el pasado fin de semana con la derrota frente a Girona, y además ayer tuvimos la primera victoria de Valencia Basket, en este caso frente al Lenovo Tenerife. Hola, Toni Zaonero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menos mal que se ganó ayer, ¿no? Porque si no...
Bueno, pues sí. Además, como las victorias siempre son balsámicas, lo hablábamos en el chat, ¿no? Pues estábamos un poco, al principio del partido, un poco después de la derrota contra Girona, un poco dubitativos y con el principio del partido contra Tenerife, pero cuando terminó el partido, a mí ya me está empezando a gustar mucho la plantilla.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahora me lo cuentas.
Que he cambiado en un día.
Sí, bueno, ahora me lo cuentas. Hola, Costa Guerrero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te pasa lo de Toni o no?
No.
Ya que lo sabía.
No, sigo pensando lo mismo. No sé, periodo de incertidumbre y vamos a ver hacia qué punto vamos.
Oye, ¿sabéis quién es el que más ha pisado estos últimos días la Fonteta?
Y va a pisar.
No es el Valencia Basket. Hola, bueno, pero...
Hola, ¿qué tal? Pues ayer estuve con Víctor Longo, te lo voy a contar, me parece graciosísimo. Y Víctor me dice, no, lo de las fallas y la Fonteta es de locos. Nadie, en ningún momento de mi vida me piden más entradas que para este acto de la fallera.
Al del sábado.
¿Pero vais en shorts?
¿Eh?
¿Vais en shorts o con cancán o cómo vais?
Yo voy guapísimo, nano.
¿Te has comprado traje para la ocasión o no?
Dos.
¿Te has comprado, en serio?
No, me lo he comprado, me visten, tío.
Es que presentar en la Fonteta...
Me visten los amigos de Jajuan, que por cierto, Jajuan viste al Valencia Basket, si no recuerdo mal.
¿Quién?
Jajuan. Están en Reino de Valencia, os lo recomiendo. Trajes a medida. Los que tenemos esta percha tan maravillosa es fácil vestirlo.
La elección de la Faera Mayor y presenta Boro Peiro el próximo sábado. ¿A partir de qué hora es eso?
Con María Albors. A partir de las 8, un punto. Este año quiere matar un pequeño récord y hacer que sea más rápido, que se dure 3 horas y cuarto solo.
Más rápido, sí, 3 horas y cuarto.
Sí, es verdad, hombre, pero tú cuenta que hay mucho y que se despiden las Faera Mayor de Valencia y que elegida a las del 24, etc. Pero la verdad es que es muy bonito.
A 3 horas y cuarto es que acabáis a las 12 ahí.
Yo me soy un privilegiado para los que nos gusta el básquet, el poder estar ayer presentando en el centro del pabellón, en un escenario 360,
¿no?
Y levantar la
cabeza
y tener el escudo arriba de la cabeza.
Pues, tienes toda la razón.
No, te estoy diciendo que tener el escudo del Valencia Basket, es que ese marcador es impresionante.
Y la camiseta de Rafa.
Yo espero que en Gente de Fallas hables de baloncesto.
Tú vos viendo el disapte, tú vos viendo de Costán.
No, tengo otras actividades programadas para ese día.
Oye, igual Toni sí que quiere, ¿no?
Toni, tú vas a sanar.
Pues, hombre, no estaría mal, pero tengo baloncesto, pero sí que es una cosa interesante.
Vale, tengo baloncesto, pues te llevas el móvil, lo ves en el móvil.
¿El qué, baloncesto?
Hombre, claro, no, la Fonteta, si quieres.
¿Tengo que dirigirlo?
Vale, que tienes que currar, vale.
Bueno, lo puedes dirigir por videollamada, ¿no?
Sí, estaría bien.
Sería la bomba, ¿eh? Ayer en el pabellón de la Fonteta de San Luis, dirigiendo...
Me ponen ahí...
Oye, la nueva, una foto aérea del Rocha Arena. Buah, eso está adelantadísimo el bicharraco, sí, ese, por cierto.
Van a poner la cubierta ya, ¿no?
Está adelantadísimo el bicho ese. ¿Qué
bicho? Están con las cerchas.
¿Ahí
ahora,
se puede jugar a fútbol?
¿El qué?
Sí, se puede jugar a fútbol ahí.
Bueno, ¿en Bernabéu? Rocha Arena, no. No. No, pero ¿no? Oye, pero van a salir unos conciertos brutales, ya te lo digo yo, porque la capacidad es de 16.000, ahora hablo de memoria, pero es el pabellón con más capacidad de toda España, por encima incluso del Wizzing Center, y va muy avanzado y el año que viene lo tenemos cerrado ya seguro. Yo ayer bromeaba con Víctor Sandra, el director general del ICAMPA, que vi las fotos y digo, creo que hay una viga que está torcida. Pero no, vamos, está perfecto y además va en tiempo. Oye, ¿por qué has cambiado de opinión respecto al sábado con la victoria de ayer en Tenerife?
Estoy ansioso. De hecho, voy a escuchar eso y me voy a la Fonteta ya ensayar.
Bueno,
me
quedo por eso. Era un poco, a ver, era un poco también pues la anécdota, ¿no? De que es verdad que el partido contra Girona fue malísimo, el equipo de una situación horrible, encajando muchos puntos, sin jugar a nada. Y bueno, ayer hay que poner en mérito la victoria de ayer. Al final, ganar en Tenerife es muy difícil. No sé, yo creo que en los últimos años el récord de victorias no era muy a favor de Valencia Basket allí. Y es un equipo que pierde pocos partidos, Tenerife, en su casa. Me gustó el equipo, sobre todo en ataque, sí, que había mucha gente, un juego coral, con mucha gente aportando cosas. Y bueno, pues la verdad es que estoy más optimista después del partido de ayer. A ver, que ver si eso se confirma. Es verdad que solo es un partido, ¿eh? Y veníamos de uno muy malo. Pero bueno, también es cierto que nos metieron 86 puntos, que me hubiera gustado que no hubieran sido tantos. Pero el equipo, bueno, pues yo creo que estuvo bien y he visto cosas, mimbres nuevos, los nuevos fichajes que han aportado cosas.
Costa, tú no estás de acuerdo. Decía lo de los 86, es que le están haciendo muchos puntos en el primer y segundo partido a Valencia Basket, ¿no?
Bueno, en el primer y segundo partido y en todo el año.
Bueno, sí, pasado. El año pasado también. Ya,
y
pero
la dinámica, no ha cambiado. La dinámica sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que ayer atacas mucho mejor, pero vuelves a recibir 86 puntos. Yo no tengo claro que el juego de ayer fuese tan coral como dice Tony. Sí que es verdad que aparecen otros jugadores a la hora de generar el juego, que precisamente no es... Bueno, sí, el partido de Jovic ayer, que es muy bueno, y sobre todo Englis, que desde el poste y después subiendo arriba, también es capaz de generar lo que no suele generar Chris Jones. Entonces, si pones un base de verdad y pones un pivot que es buen pasador y que para mí es de los mejores o es de los fichajes de los que te dan seguridad, que es un Englis, creo que es un jugador que va a dar consistencia y equilibrio, y a partir de ahí se generó juego para ambos dos. O sea que bueno, yo tengo mis dudas todavía con respecto a no a la idea de juego, pero sí a mí no me pareció un buen partido.
Y respecto al entrenador, lo digo porque tuvo que salir el director deportivo, incluso el director general Enric Carbonell. Es verdad que era una rueda de prensa para analizar los objetivos de temporada, etcétera, etcétera, pero claro, las preguntas iban un poco por ahí, sobre la confianza en Mumbrú, y llevábamos solo un partido de liga.
Bueno, es que yo creo que viene el rumrum viene del año pasado. Sí, no, claro. El año pasado fue una temporada lamentable y yo creo que sorpresivamente se mantiene al entrenador después de hacer una temporada de las peores de la historia del Valencia Basket, de la historia reciente, seguro. Se le mantiene, pues es normal que empiece con dudas. Y claro, se refrenda cuando pierdes en el primer partido en casa contra Girona, que tiene un equipo que yo creo que está pensado para no defender, y pierdes el primer partido en tu casa. Bueno, un equipo de Euroliga, es que estamos hablando de que es básquet, un equipo de Euroliga y juega en su casa contra el Girona. Eso es duro de asumir. Además, encajando muchos puntos que precisamente de lo que el equipo adolecía la temporada pasada, de que no tenía sistema defensivo, un sistema defensivo consistente. Y es verdad que en este segundo partido hay muchos jugadores que se involucran y, bueno, pues a mí me gusta que aportan bastantes jugadores nuevos de los que se han fichado y he visto cosas interesantes en ataque, en defensa. El Tenerife, haciendo un partido malísimo y estando fuera del partido, nos mete 86 puntos. Entonces sigue siendo preocupante la parte de la defensiva. Y hay que tener claro que, como que con los equipos buenos, si no defiendes y no tienes un buen nivel defensivo, no puedes ganar. Es imposible. Y a largo plazo lo terminas pagando. Entonces, bueno, pues es lógico que haya dudas con el entrenador. Yo lo entiendo.
¿Tú también lo entiendes, Costán?
Yo creo que el entrenador está marcado ya por lo del año pasado. Entonces, pase lo que pase, el culpable de lo que ocurra va a ser él. También es el máximo responsable de lo que ocurre en los 40 minutos de partido. Pero no creo que sea el único culpable de la situación en la que estamos. Entonces, no hacemos ningún bien poniendo en tela de juicio a las primeras de cambio al entrenador e incluso a los jugadores. Sí que es una sobrepresión que no va a conllevar nada bueno. Yo, si buscando ser coherente, lo mismo que el año pasado decía que teníamos que esperar 5 o 10 partidos porque habían muchos jugadores nuevos, pues bueno, este año sigue habiendo muchos jugadores nuevos. Entonces, quiero creer y quiero tener fe. Entonces, no quiero decir, bueno, sí que soy hasta cierto punto escéptico, pero pues bueno, creo que estamos en un periodo de incertidumbre y que vamos a ver esa incertidumbre hacia dónde nos lleva. Desde luego, si están contentos con encajar 85 puntos de media en cada partido, pues no sé, yo creo que de esa manera es muy difícil conseguir los objetivos.
Hombre, pero yo creo
y
que
voy un poco más allá.
Sí, sí, pero el primero que no estará contento con eso será Mumburu, digo yo, ¿no?
Evidentemente.
Lo digo porque el año pasado, Costa, ya hablamos de ello, que el principal hándicap, el principal problema, y él creo que lo reconoció en alguna rueda de prensa, era la cantidad de puntos que encajaba el equipo.
Pues eso se mantiene.
Sí, sí,
por ahora se mantiene en el tiempo. Quiero decir, que llevamos solo 2 partidos. Bueno, y hay que dar tiempo. Pues bueno, vamos a dar ese tiempo. Pero es lo que dijimos el año pasado y ya sabemos cómo acabó la cosa.
¿Oísteis la rueda de prensa del director general y del director deportivo, ¿no?
Yo la vi, yo la escuché. Vi trozos, sí.
¿Y qué os parece?
A mí no me parece nada convincente, vamos. No, me parece que están dando...
Es pronto para todo.
Sí, pero bueno, me parece como... Me parece una rueda de prensa un poco surrealista, pues intentando justificar cosas y, ¿no?, y poniendo la venda antes de la herida, que bueno, hace sospechar que hay dudas también. No sé si con la confección de la plantilla, es verdad que lo que hablamos, por ejemplo, de nivel defensivo del equipo, pues el año pasado tenía justificación posiblemente porque el equipo, bueno, tenía jugadores que no estaban, no tenían rol defensivo, estaba la plantilla a lo mejor un poco descompensada, como ya dijimos, pero bueno, este año que parece que se ha hecho una plantilla a gusto del entrenador y con nuevo director deportivo, pues yo tampoco veo, ¿no?, analizando la plantilla, y bueno, aquí realmente luego cuando tenemos un problema defensivo, es que ¿quién hay aquí que va a defender? ¿Verdad? ¿Cuántos jugadores hay que sean especialistas defensivos? No sé, era nuestro principal punto débil y no sé si eso se ha terminado reforzando como tocaba. Y la rueda de prensa es, en ese aspecto, todo el rato, pues, cuidado poner parches o excusas a cosas, pero soluciones no le veo que hayan puesto muchas.
A mí, Tony, es lo que me sorprendió, que la rueda de prensa se hiciera a posteriori del partido contra Girona. Me explico, si la haces antes del inicio de temporada, vale, lo entiendo. Pero a posteriori era un poco como justificar, porque además el partido acabó con bronca el sábado en la Fonteta. No sé si lo veis así, ¿eh?
Mira, Edu, yo no lo puse en el grupo, pero sí que se lo dije a Tony. Y yo me he visto la rueda de prensa entera. Y le dije que viendo los 25 primeros segundos ya me sobraba la hora restante. Excusatio non petita, pues lo que continúa. Entonces, pues bueno, ya solo el momento y la justificación del director general, pues bueno, sacaron a Esteban Albert ahí para que hiciese un poco de parapito de los otros dos y yo creo que demuestra el momento de nervios, a lo mejor, o de sorpresa que tiene determinada gente dentro del club.
¿Tú también lo ves así, Tony?
Sí, estoy de acuerdo. Y lo que tú dices, Edu, es así. Si haces una rueda de prensa para explicar todas estas cosas, la tienes que hacer antes de empezar la temporada. Pero claro, después del primer partido, pierdes contra el Girona en casa y entonces ya estáis ahí. Eso demuestra que hay nerviosismo y que hay dudas dentro del club. Eso es así. Y toda la rueda de prensa va en torno a eso, a justificar cosas. Y bueno, pues
sí, a mí me da la sensación de intentar apagar el incendio antes de que vaya a más. O sea, lo digo porque el sábado es verdad, primer partido de liga y ya acaba en bronca en la Fonteta. Quiero decir, también es porque vienes de donde vienes, evidentemente. Pero hay que, como decía Constant, darle un beneficio de la duda de 5 o 10 partidos, ¿no? Creo que es demasiado pronto como para pitar al equipo, ¿no?
Ya, pero es que suele pasar cuando... Es que, claro, la gente de la Fonteta tiene el recuerdo de la infasta.
Claro,
la
claro, sí, sí.
Por el año pasado, claro.
Sí, pero, sí, pero no son los mismos jugadores, Tony, no es la misma plantilla.
Sí, pero las sensaciones de lo que te transmite el equipo es el mismo, son las mismas. Estuvimos hablando del año pasado, el equipo no transmitía nada, el equipo acabó totalmente muerto, sin ningún espíritu, dejándose llevar totalmente, con el mismo entrenador. Entonces, claro, si el entrenador... el año pasado no fue capaz de remontar eso y permite que el equipo se deje llevar y dé esa sensación de indolencia absoluta, pues claro, lo lógico es que si cuando empiezas la temporada en casa y contra Girona, que no hay nadie la gente que había en la Fonteta no conocía ni a lo que hablaba con Costan, no sabía más de dos nombres o tres del jugador de Girona, o a lo mejor no conocía ninguno, entonces que ese equipo venga y te pinte la cara, no es que te gane, te va poniendo en problemas todo el partido. Entonces, bueno, pues eso es un reflejo de la temporada. O sea, una repetición de la temporada anterior. La gente tuvo un déjà vu. Es que parece que tenía una continuidad. El equipo transmitió lo mismo. O sea, nada. Y eso, pues, fue normal que la gente esté cabreada.
Sí, pero yo con esto sigo manteniendo que es pronto, ¿no? O sea, primer partido de liga. Vale que es una derrota inesperada ante un rival que teóricamente no puedes perder en tu cancha, pero es que es el primer partido de liga.
Pero es que llueve sobre mojado, ¿eh? Entonces, a mí no me extrañó cómo se comportó la Fonteta. Una Fonteta que tardó en llenarse, ¿eh? Que creo que al final dicen 6.700 personas, pero te puedo asegurar que al inicio del partido yo calculo que no habrían más de 3.000 personas. Contra un equipo que tiene un presupuesto muy justito y que, como os dije, digo, es que dime tres nombres del roster de Girona, que es que no lo sabes. Un entrenador novicio también, que dices, mira chicos, si este equipo te está poniendo en problemas, no sé, después es que en relación con la rueda de prensa, es que me resulta tan inverosímil determinadas afirmaciones que se hicieron, que jugadores estaban muy nerviosos por jugar contra Girona. Es que no te pinta la cara el Real Madrid o el Barcelona.
Sí.
Es que hay que ponerse en situación, que es el primer partido, pues mira, no, y dices, no, es que ha retrasado la rueda de prensa porque ha habido la lesión de un jugador. A mí es que no sé, igual es que vivo en otro planeta, pero me resultó muy llamativo la rueda de prensa. Yo, mira, como tuvieron al lado un señor que se llama Esteban Albert, creo que deberían de hablar mucho con él y todo lo que puedan copiar del proyecto femenino deberían de aprovecharlo. Sé que a lo mejor no para hacer lo que estás haciendo en femenino necesitas mucho dinero, ¿no? Pero hablando un poco de baloncesto, es que yo creo que conceptualmente ya erramos. Es que estamos yendo a lo físico y el baloncesto, como todos los deportes, necesitas entenderlo. Y no todo es físico. No quiero decir que no hayan jugadores talentosos, pero yo pondría por encima el talento, por encima del físico. Independientemente de que para jugar Euroliga y jugar estos niveles necesitas que esos jugadores tengan un físico imponente. Pero, insisto, no todo es físico. Y hoy por hoy tú ves el roster y por lo menos lo que han mostrado ahora mismo, igual dentro de tres meses estamos hablando de otra cosa, yo creo que hemos perdido talento. Y después una cosa en cuanto a juego. ¿Cuánto mejora el juego cuando tienes un generador? El baloncesto es un juego en el que necesitas un base, un pivo y un tirador. Y a partir de ahí complementos. Si tu base no genera, es como un pollo sin cabeza lo que ves. Y ayer los buenos momentos del equipo van desde la generación de English y con Jovic en pista. Le has dado 3 años a un jugador que es muy bueno, que es un killer, que mete canastas que parece que van dando y dices canastones, pero que a lo mejor no es el jugador ideal para liderar un proyecto. De hecho, ayer en los minutos importantes hay muchos momentos en los que no está ahí. Donde se realiza el mejor juego, él no está en pista y le has dado 3 años. Pues no sé, habrá que poner en dinámica o habrá que ver qué idea de juego
Sí, con los jugadores que tienes, son capaces de realizar el juego que quieres o para agradar y para ganar. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil conseguir las dos cosas. Bueno, y más también en esta ciudad.
Señora, que esto no ha hecho más que empezar y me he quedado sin tiempo. Y no hemos podido hablar ni del femenino, que arrancó como un tiro, como tenía que ser. Esto sí, esto no fallan, ¿eh? Las de Rubén Burgos no fallan. Pero no tengo tiempo para más y tengo aquí a Gonsalve ya echándome el cierre. Que ha sido un placer. La semana que viene hablamos más de baloncesto y a ver si van desapareciendo Tony. Bueno, Tony creo que lo han desaparecido un poco después de ayer. Las dudas en torno al equipo. Un abrazo, Tony.
Un abrazo.
Un abrazo, Costan.
Venga, hasta luego.
Gonsalve, echa el cierre. Venga, dale.
Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve, con que el Valencia soy yo de joven intentando tirar ficha. Actitud, toda. Intensidad al 200%. Dando amor, dejándomelo todo. Incansable, pero al final ni tenotisme o entornar los ojos con el plus. Es así. Baraja es el profesor de infantil, que él lo intenta. Los chavales lo intentan, pero entre que en clase hay varios que han cogido un virus o piojos o vete a saber qué, y que los logaritmos neperianos como que no, pues la cosa no tira. Es así. Los logaritmos neperianos. Fíjense, estaba hoy yo convencido que lo utilizaría por primera vez en mi vida. Pero tampoco. Al igual que saberme el himno de la alegría con la flauta. La que hay que soplar. El instrumento, esta. Paco de Podemos. Menos mal que Peter Lim le dio todas las armas a Baraja para desarrollar... que si le hubiera dado por no invertir, ahora mismo me vería a Fulquier en la puerta de una iglesia al grito de «Es más duro de pedir que de robar». Poco más, mi querido Esteve. Así que, como diría el gran Manolo Preciado, buenas tardes.
Adiós, Gonsalve, las 4, Julia en la Onda, mañana más Onda Deportiva Valencia. Mañana con una sorpresa especial. Ya lo verán. Que pasen un feliz día. Adiós.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.